Estás escuchando SBS en español.
Un mes después del fin del estado de alarma en España, el Ministerio de Salud del país ha advertido que no descarta volver al estado de alarma y confinar de nuevo a la población. Estas declaraciones llegan tras el aumento de los brotes en diferentes comunidades. La comarca del Segrià, en Lleida, con 200.000 personas sin poder abandonar el perímetro, preocupa especialmente al gobierno, tras aumentar a 500 los nuevos infectados por COVID, de los que 74 están hospitalizados. Hemos hablado con Jordi Viladrosa, un profesor de secundaria que cuenta cómo está viviendo esta situación y califica de milagro la adaptación del sistema de enseñanza a las plataformas virtuales en tiempo récord.
La situación es la que se va leyendo en los medios de comunicación cuando uno es capaz de traducir precisamente esto, lo que va leyendo, porque quizá no sepamos exactamente qué es lo que pasa, a pesar de que hoy en día estamos acostumbrados a dar por buena la información que nos llega, la que consumimos cada uno de nosotros. La comarca del Segrià, que es la capital es Lleida, ciudad, una de las provincias de Cataluña, en estos momentos está perimetrada. Esto quiere decir que los ciudadanos de este territorio, de este fragmento de catalán, no podemos ni salir ni entrar de esta comarca. Ampliando la perspectiva, en Cataluña ahora mismo hay más de 73.000 casos, 39.000 o 40.000 altas. Pero lo más importante es que hay 12.500 muertos. Y detrás de cada muerto no hay una estadística, sino que se pierde una persona singular, una persona única. No es un habitante o un número de la seguridad social. Por lo tanto, efectivamente, no podemos hacer ver que no está pasando nada. Es claro que está pasando. Pero tampoco hay que dramatizar. Por lo tanto, cada uno tiene aquí que ser suficientemente responsable consigo mismo y con la comunidad, no te sabría decir.
Jordi, ¿cuál es el ánimo de los vecinos? No sé qué ambiente ves, hay gente que pues está rompiendo absolutamente este confinamiento y hace un poco lo que le apetece en el momento en el que le apetece, o todo lo contrario, quizá en esta segunda ola sí que la gente respeta más. ¿Cuál es tu sensación?
Mi percepción es que es cierto que no somos responsables de las circunstancias que nos rodean en general. Sí depende de nosotros cómo afrontamos estas circunstancias. Y esto va, pues, a edades. A mí me parece, porque soy profesor de secundaria, que los adolescentes, los jóvenes, al menos los de Cataluña, desafían la realidad. Porque es lo típico, ¿no? A mí no me va a pasar. Y claro, no se trata tampoco de quedarse en casa. De momento no estamos ahora mismo, en este momento no estamos confinados en casa, sino en una comarca, en un territorio. Por lo tanto, hay que aplicar el sentido común y hacer las cuatro cosas que nos piden, que tampoco es tanto: mascarilla, distancia, lavarse frecuentemente las manos. Pero de esto entienden poco los adolescentes, porque deben su proyecto de vida es enorme, con lo cual pues no tocan de pies en el suelo. En cambio, las personas que han perdido algún familiar o que lo están pasando, a no ser que sean negacionistas, los que lo están pasando, pues estos tienen otro punto de vista. O las personas que tienen algún tipo de enfermedad, pues se andan con más cuidado y evitan situaciones de riesgo. Por lo tanto, una vez más, depende de cada uno la forma como afrontamos la realidad.
¿Siente que se ha podido hacer algo para evitar esta situación en la que se encuentra toda la comarca? ¿O que ha sido algo inevitable porque estamos viendo que está sucediendo en todos los países?
No es fácil tomar este tipo de decisiones, aunque ellos siempre dicen, pues ya sabes cómo son los políticos, con lo cual siempre dicen que han escuchado a los expertos y tal, pero son líderes en aplicar estrategias de, bueno, no sé, como decía Chomsky, de manipulación mediática, ¿no? Distraer, así se evita que la gente se fije en temas importantes, crear problemas y así después se ofrecen soluciones. No les acuso, es que no lo sé muy bien, porque no sé exactamente si tienen información real de la causa. Lo que sí veo es que cuando se pone en antena un alcalde, te cuenta detalles de su municipio, de su ciudad, muy concretos, casi casi con nombre y apellidos. Y en cambio un presidente del gobierno, pues esto no lo puede hacer. Con lo cual, tomar decisiones sin infantilizar a la gente, de tratarnos como niños, a mí personalmente me molesta que me digan tantas veces que hay que ponerse la mascarilla, que hay que lavarse las manos, que hay que guardar distancia social, porque ya lo sabemos, ¿no? Es que llega un momento que te sientes idiotizado. Pero cuando ves por la calle la realidad, piensas que se han quedado cortos.
Como profesor de secundaria, Jordi, ¿qué necesitan los jóvenes? ¿Qué más necesitan para que se den cuenta que esto es real? Y aunque a uno no le toque en primera persona, ¿qué necesitan para ver que los demás sí que se están viendo afectados y que probablemente por el mal hacer de uno podemos provocar el mal ajeno, ¿no?
A mí me parece que esto es un tema de formación de base y me parece que el ejercicio de la paternidad durante estos 3 meses, desde marzo hasta final de curso, hasta finales de junio, hemos estado confinados, de manera que hemos estado haciendo teletrabajo, teledocencia, tanto si uno sabía hacerlo como si no. Ha sido un ejercicio impresionante de autoformación y que el profesorado en general ha dado unos pasos adelante impresionantes. ¿Qué ha pasado al otro lado de las pantallas? Pues que no es lo mismo tener alumnos de secundaria de 16, 18 años que a los de primaria, o ya no te digo los de preescolar. ¿Quiénes han sufrido el golpe? Los padres que han tenido que afrontar la disciplina, su propia autodisciplina de teletrabajar, los que han podido. Los que no han podido han tenido a sus hijos con ellos todo el día y ahí han tenido que ejercitar la creatividad y las posibilidades. Es verdad que lo de la brecha digital existe. Yendo al principio a la pregunta que me hacías, a mí parece que la clave son las familias, que son las que tienen que ejercer su rol de formadores para interpretar la realidad.
Jordi, en un sistema que no hasta ahora no estaba adaptado a la plataforma virtual, ¿cómo ha sido este proceso en un periodo de tiempo tan corto, el haber dado un paso tan grande en lo que es la enseñanza virtual?
Un milagro. Ha sido un milagro de la técnica y de la capacidad que tenemos las personas de auto reconstruirnos, ¿no? De autorregularnos y de ejercer la autonomía y buscar formas de dar respuesta a las preguntas. A mayor parte de la gente, ¿eh? Después las anécdotas las hay de todos gustos y de todos los colores, pero a mí me parece que la realidad ha sido positiva en el sentido que hemos acabado un poco más estresados, quizá porque queríamos dar múltiples respuestas a múltiples situaciones que desconocíamos. Pero una vez pasado el primer round, después la tecnología, la sostenibilidad y la humanidad son 3 aspectos del futuro que tendremos que ir entrenando cada vez mejor. Yo no lo he visto tan negativo.
Cuéntanos alguna de esas anécdotas.
Al otro lado de la pantalla he tenido alumnos que a las 9 de la mañana pues les parecía muy temprano tener una clase virtual. Clases que no son de una hora ni demás, porque se tiene que hacer de otra forma esto, ¿no? Pero a mí me extrañaba que a las 9 de la mañana les pareciera esto como muy pronto, porque era la hora que teníamos clase habitualmente en el colegio, con lo cual. Y entonces algunas alumnas concretamente no ponían la cámara porque iban en pijama o estaban desayunando. Con lo cual, tú hacías una pregunta y la respuesta era ¿qué quiere decir? Conecta la cámara. Y entonces veías pues que estaba con su desayuno y la gente lo llevaba muy bien esto, ¿no? O en pijama, y dices, hombre. En general, ha sido divertido trabajar con ellas. Y estos alumnos es que tienen muchas capacidades tecnológicas. Ellos saben, este es su territorio precisamente. Los que hemos ido a correr hemos sido nosotros, el profesorado.
Jordi Ladrosa, ha sido un placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros. Buenos días.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.